Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La libertad religiosa es probablemente uno de los derechos humanos más proclamados, pero al mismo tiempo uno de los más frágiles. Se invocan discursos solemnes, se recogen declaraciones internacionales, se enseña en los colegios y como parte también de ese catálogo básico de libertades. Sin embargo, cuando miramos el mundo con atención, descubrimos que creer, o simplemente decir en qué se cree, sigue teniendo un precio demasiado alto para millones de personas. Hay países donde rezar en público puede llevar a la cárcel. Lugares donde, aunque no te lo creas, cambiar de religión significa perder la familia, el trabajo o incluso la vida. Comunidades que celebran su fe en silencio, en casas particulares, con las luces apagadas, porque hacerlo de otra manera sería peligroso. Pero el problema no se limita a esos escenarios lejanos que miramos desde la distancia. También en sociedades como la nuestra, en la que nos consideramos plenamente libres, aparecen síntomas inquietantes. Burlas, como veíamos hace poquito también, normalizadas hacia la fe, presiones para esconder las convicciones religiosas o intentos de relegar la religión a un rincón solamente privado, como si creer fuera algo incómodo, que conviene no mostrar demasiado. Y conviene recordar algo esencial: la libertad religiosa no es solo el derecho a practicar un culto, es el derecho a vivir conforme a la propia conciencia. Es la posibilidad de expresar públicamente lo que uno cree, de educar a los hijos en esa fe, de participar en la vida social sin tener que ocultar las propias convicciones. Y cuando ese derecho se debilita, pues no pierde solo el creyente, pierde toda la sociedad. Porque allí donde se limita la libertad de creer, al final también se limitan pues muchas otras libertades. Defender la libertad religiosa, en el fondo, yo creo que es defender algo muy simple, pero también muy profundo, que nadie debería tener que pedir permiso para creer. Muy buenos días de domingo, es tiempo de este espacio diocesano de Iglesia Noticia. Recibe el saludo de Marta Santiago desde el control técnico y de quien te habla encantada, Laura García.
La voz de nuestro obispo.
Si el domingo pasado la Iglesia nos presentaba a Jesús como el agua viva que sacia nuestra sed, este domingo nos lo presenta como la luz que ilumina nuestra tiniebla. Estamos preparándonos a lo largo de esta cuaresma para renovar nuestro bautismo en la vigilia pascual. Y por eso, a través de las imágenes del agua, de la luz y, próximo domingo, de la vida, la Iglesia va disponiéndonos a esta preparación. Por eso, en el Evangelio de hoy lo que encontramos es un itinerario de fe. El punto de partida de la fe no es el pecado, sino las tinieblas en las que el hombre vive cuando está alejado de Dios. A partir de ahí, el encuentro con Jesús va llevando poco a poco a un progresivo reconocimiento, un ver de una forma nueva. Primero, estando aún ciego, vemos cómo este hombre percibe a Jesús como un simple hombre, uno de tantos que se han puesto delante de él. Después, al ser curado, como la samaritana, también este hombre reconoce la relación que Jesús tiene con Dios. Es uno que viene de Dios, que habla y actúa en su nombre. Es un profeta. Finalmente, cuando el ciego es expulsado de la sinagoga, que representa aquí la estructura ideológica que está cerrada en sí misma y que impide la libertad del hombre para reconocer lo que tiene delante, se pregunta: ¿quién es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién es el Hijo de Dios? La respuesta de Jesús es muy sencilla: lo estás viendo, lo tienes delante de ti. Y ahí brota la fe, y dice el ciego, que ya no lo es: creo, Señor. Jesús dice que viene para un juicio, viene para separar a los ciegos curables de aquellos que no quieren ser curados. Todos partimos de las tinieblas, pero no hay mayor ciego que el que no quiere ser curado, que el que no quiere ver. Porque con Jesús, el que quiere ser curado, ya está empezando a ver. La fe, por tanto, es la creación de una nueva capacidad para ver lo que tenemos delante. Que este tiempo de Cuaresma sea la ocasión de reavivar nuestra fe, de pedirle al Señor que nos conceda ver todo con unos ojos nuevos. Que paséis un feliz domingo.
Yeah.
con el Galileo vamos a dar paso a la entrevista de hoy. Te cuento que casi 2/3 de la población mundial vive hoy en países donde la libertad religiosa está gravemente vulnerada. Hablamos de más de 5.400 millones de personas. Estos son algunos de los datos que revela el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 que elabora la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y que, bueno, el próximo viernes, día 20, lo presentarán en Segovia. Así que esta mañana vamos a hablar de todo esto con el presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, José María Gallardo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Te corrijo, soy el director, ¿eh? El presidente es Walter Plettenberg, yo soy José María, el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Gracias por la corrección, José María. Vamos a abordar un poquito en los próximos minutos lo que va a ser pues un poquito de adelanto de lo que vais a presentar el próximo día 20, como decía, viernes, aquí en Segovia, de este informe de libertad religiosa en el que dice que casi 2/3 de la población mundial vive en países sin libertad religiosa. Claro, pensamos en esto y yo creo que pensamos pues quizá en países de África, en países de Asia, pero tampoco lo tenemos tan lejano. ¿Qué nos dicen estas cifras, estos datos, José María, sobre el estado de los derechos humanos en el mundo?
Bueno, el informe que publicamos ya hace más de 25 años, que llevamos publicando este informe, que analiza 196 países y además muestra la realidad de lo que es la discriminación y la persecución y la falta de libertad religiosa a nivel mundial, pues lamentablemente también lo que vemos es que la libertad religiosa es un termómetro de la carencia de derechos humanos en un determinado país. Y las cifras, lo que nos que acabas de mencionar hace un momento, lo que nos dan es una alarma sobre que este derecho raíz, que es la libertad religiosa, y que está además garantizado por el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos, pues está en caída libre. Y es un derecho, además, que nosotros nos gusta, en la campaña que hemos hecho de presentación, decir que es un derecho que no es opcional, sino esencial.
Muy buena puntualización. José María, en este informe lo que refleja también de alguna manera es que una de las principales amenazas, si no la principal, para la libertad religiosa es el auge de los autoritarismos. Al final, pues hay países en los que se controlan, como decía al principio, las comunidades religiosas o en los que se castiga también, ¿no?, la disidencia, en este caso espiritual. ¿Por qué los regímenes autoritarios, y ahora vemos también que no tanto los autoritarios, ven la fe como una amenaza?
Bueno, regímenes autoritarios yo creo que todos los tenemos en mente, regímenes como China, Nicaragua, Myanmar, Cuba, Venezuela, y la verdad es que las dictaduras y los totalitarismos son letales contra los creyentes, y lo estamos viendo, por ejemplo, en la situación que vive Nicaragua, donde se prohíbe ahora que estamos en cuaresma y que dentro de nada es la Semana Santa. No nos podemos creer que en un país como Nicaragua se prohíban las procesiones, ¿no?, y que las celebraciones de Semana Santa tengan casi que hacerse a puerta cerrada. Es una realidad donde también se persigue sistemáticamente a los creyentes, como en Corea del Norte o en China, donde hasta hay cámaras de reconocimiento facial de aquellas personas que entran en los templos a rezar los fines de semana. Y se va calificando a esas personas y marginándolos si practican demasiado, es una determinada fe que puede ir en contra de lo que dicta la dictadura en este momento. Muchas de estas dictaduras, como sabemos, son comunistas y son o totalmente opuestas a la fe cristiana. Hemos de decir, de todas maneras, que el informe de libertad religiosa no habla solo de cristianismo, sino de la discriminación de todas las creencias.
Eso es. Claro. Hablamos de regímenes autoritarios, pero también tenemos que hablar de guerras, desde Ucrania hasta Gaza, pues pasando también a lo mejor por Sudán, lo que se nos viene encima con lo que estamos viviendo ahora mismo, en el que también pues la religión muchas veces a menudo es víctima o es excusa, ¿no?, dentro de estos conflictos armados.
Efectivamente, las guerras fulminan la libertad religiosa. Tú has mencionado los conflictos. Ucrania es un conflicto muy cercano que tenemos, pero es que tanto en Ucrania como en Rusia se viola la libertad religiosa. En Rusia, porque no se permite que, por ejemplo, la religión católica y greco-católica pueda celebrar sus misas dominicales, y nos decían algunos obispos que han vuelto incluso a los tiempos de las catacumbas, teniendo que celebrar de manera oculta, pero en Ucrania también se ha prohibido las celebraciones de las ceremonias y de celebraciones ruso-ortodoxas, ¿eh? Con lo cual, tanto en un lado como en el otro, al final es muy triste, pero tenemos que decir que las guerras fulminan la libertad religiosa.
Claro, también nos encontramos en un mundo, José María, en el que pues la tecnología a día de hoy es algo en lo que llevamos continuamente encima de nosotros, y uno de los aspectos más novedosos, yo creo, también de este informe es hablar de la persecución digital y el uso incluso de la inteligencia artificial para controlar la fe. No sé si crees que a lo mejor estamos entrando en una nueva forma que sea más silenciosa también de persecución.
¿Cuántos no hemos a veces observado que nuestro teléfono o empieza a hablar o de repente nos da un mensaje de publicidad sistemático sobre algo que hemos mencionado?
Eso es.
La inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, cada vez se utilizan más para monitorear y penalizar la expresión religiosa, ¿eh? China, Pakistán o Corea del Norte son ejemplos, y lo que mencionaba antes del reconocimiento facial en las cámaras que se utilizan apostadas muchas veces cerca de templos o de iglesias, ¿no?
No sé si hay, bueno, a pesar del panorama que presentamos un poco duro, ¿no?, que hay tantos países en los que se persigue la libertad religiosa, tú lo decías, importante, no solo del cristianismo, sino de todas las creencias, pero también yo creo que esas comunidades religiosas, sean más grandes, más pequeñas, siguen siendo motores de diálogo y de paz, ¿no? ¿Dónde está hoy esa esperanza para la libertad religiosa en el mundo en que vivimos, José María?
Pues mira, yo creo que la esperanza para la libertad religiosa y para tender puentes de diálogo y de confraternización está en el cristianismo y en concreto en el catolicismo. No olvidemos que la población católica ha crecido en los 5 continentes, siendo África uno de donde más católicos existen. Y mensajes como el del cardenal Pizzaballa, que ante esta crisis de Oriente Medio y la crisis de Gaza que hemos sufrido, nos decía que una vez que termine este conflicto entre lo que son los palestinos árabes y la parte hebrea de los israelíes, la Iglesia Católica tendrá que entrar a ser instrumento y puente de paz. Entonces, nuestra propia doctrina social de la Iglesia lo que nos dice es que tenemos que amar a nuestros enemigos y buscar la paz, y eso es lo que el Papa León XIV permanentemente en sus mensajes desde el Vaticano aboga, en luchar y rezar por la paz en todo el mundo.
Hablamos de datos, José María, pero claro, detrás de todas estas cifras hay personas, hay testimonios, hay situaciones muy diferentes. El próximo viernes podremos escuchar al padre Naim Sosandi, que es un sacerdote iraquí, su testimonio de persecución. No sé si tú, que conoces un poquito más de primera mano todo esto, no sé si tienes alguna experiencia reciente, algún testimonio que te haya impactado personalmente en este último informe.
En este último informe y en alguno de los viajes recientes que he realizado, os puedo contar que en uno de los viajes que he hecho no hace apenas 2 meses a Myanmar, en la antigua Birmania, ahí he podido ver de primera mano cómo en un régimen donde hay una dictadura militar desde el año 2021, la Iglesia sigue viva, sigue celebrando las Eucaristías por la mañana muy temprano, siguen intentando evangelizar y tendiendo puentes de diálogo, en este caso con el budismo, y viviendo en un entorno de donde hay una dictadura militar y donde lo que los pastores, el cardenal Bo, por ejemplo, que recibió al Papa Francisco en su momento, nos decía: tenemos que seguir al lado de nuestra gente y tenemos que seguir fortaleciendo la fe y buscando puentes de colaboración y de paz. Pues para mí, insisto otra vez, que el cristianismo y el catolicismo en particular son nuestras armas para luchar por la defensa de la fe y la paz en el mundo.
José María Gallardo, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo día 20 a las 6 de la tarde en el Palacio Episcopal.
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención. Gracias.
Hasta aquí llegamos hoy. Ya sabes que te espero el próximo domingo. Disfruta de esta semana.